¿Qué tal? Saludos nuevamente de José Luis Blanco Whiteman, que te va a acompañar esta horita para hablar de baloncesto. En la sintonía de Radio Popular, Irukoa Vizcayan. En la que en este día viernes 25 de octubre nos centraremos en dos, tres cuestiones a lo sumo. El partido que disputarán los hombres de negro este domingo a partir de las 5 de la tarde, desde las 4 y media aquí en esta sintonía. Será en el Bilbao Arena, domingo 4 y media de la tarde. Arrancamos nosotros el partido frente a Valencia Basket, arranca a las 5. Y en nuestra sección de bueno, la historia de Bilbao Basket, de el rojo al negro, hoy analizamos el año 2004-2005, la temporada 4-5, la temporada, la primera temporada de los hombres de negro en la ACB. Los de Colorado eran los nuestros y hablamos con José Luis Maluenda. Malu. Y en el tramo final lo que haremos será pues colocar quienes juegan este fin de semana de nuestros otros representantes en las máximas categorías del básquet estatal. Oye, pues ha llovido, ¿eh? 2004 y esta canción de YouTube, de U2, Vértigo, que sí, que tiene esa edad, ¿eh? Tremendo. Nos acompañarán algunas canciones de esa época, del año 2004. ¡Qué mayores estamos! Hemos estado esta mañana con Jaume Ponsarnau. Llevamos varios días, ¿no? Casi más de una semana, porque los hombres de negro han tenido pues un periplo bastante largo, ¿no? Desde un lugar hasta otro. Y bueno, pues por fin han dormido en Bilbao. Ya van a preparar tranquilamente el partido de este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde frente a Valencia Basket. Ayer estuvieron un buen número de los jugadores y técnicos en San Mamés viendo pues la victoria del Athletic frente al Slavia de Praga. Y esta mañana, pues Jaume Ponsarnau, pues había que preguntarle sobre el rival de este próximo domingo, un Valencia Basket que, bueno, pues que analiza del siguiente modo el técnico de los hombres de negro.
Ellos tienen una confianza que, a pesar de, por ejemplo, no ser un equipo que esté acertado desde la línea de tres puntos, tira mucho, es el que más tira, ¿no? Pero esta confianza también se viene un poquito apoyada porque casi cogen la mitad de rebotes, de opciones de rebote ofensivo, casi cogen la mitad. O sea, de dos tiros que fallan, casi cogen uno, casi. Y es una barbaridad, ¿no? Y eso pues también les da mucha confianza, es un momento que ellos juegan muy bien, y lo interpretan muy bien, y se tiene que estar muy bien, ¿no? Luego pues haces canasta, y ellos igualmente te la correrán sacando de fondo. Y todo ello, pues a partir de conceptos, no muchos conceptos, pero conceptos que claramente están muy bien trabajados y que sumado al talento de sus jugadores, pues les hace muy difíciles, ¿no? Y bueno, pues sí, es un partido exigente en todos los sentidos, donde te preocupas más de, al preparar el partido, de no tener fisuras de mentalidad, que no de haber cómo atacar, ¿no? sus fisuras, porque lo primero que hay es una exuberancia, ¿no? De mentalidad en su propuesta.
El Valencia Basket, que bueno, ha arrancado bien, muy bien, podemos decir, la Liga ACB, solamente tienen una derrota, es Unicaja el único equipo que ha ganado en los cuatro partidos, y la configuración de la plantilla ha variado. Bueno, en cierta forma, ¿no? Hay jugadores nuevos, pues Ethan Happ parece que no acaba de encajar, pero sobre todo lo que tiene este Valencia Basket es un técnico como Pedro Martínez, pues con más de 1000 partidos en Liga, que ha sabido llevar a su huerto, permíteme la expresión, a jugadores que no tenían esa trascendencia, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, de Xavi López Aróstegui, que se está convirtiendo en un buen anotador, un equipo que quiere correr y que además para Bilbao Basket hay una cosa que no le suele venir bien, por nuestro tipo de jugadores interiores. Matt Costello, por ejemplo, es un jugador que nos puede hacer mucho daño dentro, pero sobre todo fuera.
A nuestra defensa básica, ¿no? Esta es uno de los hándicaps. Como una manera de hacernos daño es abrir a sus cincos y tirar y que te la metan, ¿no? Bueno, pues en este sentido, pues tenemos que estar quizá matizar alguna cosa de nuestra defensa, pero nuestra defensa es nuestra defensa. Y en cuanto a esencia, pues queremos competir también con nuestra defensa básica. Y vamos a intentar adaptarnos en lo mínimo necesario y potencializar pues las cosas que hemos hecho hasta ahora, que a nivel de propuesta pues estamos bastante satisfechos.
También en el 2004 sonaba Seasoned Sisters, Tell Your Mama. Ay, cómo sonaba en la casilla esto, tremendo. Seguimos analizando el partido del domingo frente a Valencia Basket. Jaume se va a convertir el domingo en el tercer técnico con más partidos de Surne Bilobasket, de Club Deportivo Basket Bilobasket, Sociedad Anónima Deportiva, que es así como se llama. Pues está primero Chus Vidorreta, después Fotis Katsikaris y pues Jaume Ponsarnau. Enfrente, Pedro Martínez, más de 1,000 partidos en esta liga. Y claro, mentor, podemos decir, prácticamente del técnico de los Hombres de Negro.
Trabajar con Pedro fue en un momento una bocanada de mentalidad, de reconducir mi carrera profesional como entrenador, de tener nuevas motivaciones, de redescubrir el placer de entrenar, de redescubrir la pasión por este deporte desde la perspectiva de entrenador. Y bueno, pues a él en este sentido le debo muchísimas cosas.
Bueno, pues palabras tremendas, ¿no? Sobre bueno, lo que es un gran entrenador y un gran hacedor de jugadores. Partido, pues bueno, va a ser complicado, está clarísimo, ¿no? Pero queríamos preguntarle al respecto de los nuevos, ¿no? De la chavalería, podemos decir. En este caso de Amar Sila y sobre todo de Rubén Domínguez. ¿Escuchamos? Yo creo que interesante, un poco largo, pero interesante lo que nos ha dicho Jaume Ponsarnau al respecto.
Para nosotros era importante Europa y para nosotros era hacer un equipo más rejuvenecido, perdona, también por esto, ¿no? Al final, en el mercado, ¿no? Especialmente de cupos, faltan jugadores que te ayuden a competir a buen nivel en la Liga CB. Y pues si no hay, pues un poquito crearlos, ¿no? Está claro que, por ejemplo, estos dos jugadores que has dicho son jugadores con talento, pero están en fase de construir una calidad que el entrenador que los entrene pues tenga la confianza de hacerlos jugar, ¿no? En ACB también, y se lo están ganando y me están forzando a mí a buscar, ¿no? Estos momentos y a estar abierto a estos momentos, no por regalar, ¿no? Ni incluso porque se la merezcan, sino porque quizá pues vamos descubriendo que tienen argumentos para ayudarnos a ser más competitivos también en la Liga CB. Y para eso pues competir en Europa ha sido muy importante, pero más importante ha sido su mentalidad y el demostrar de que estaban preparados.
Ya casi me has respondido porque te iba a preguntar directamente por Rubén. Entiendo que el plan previo al inicio de la temporada coloca unos roles, ¿no? A cada jugador. Cuando alguien como Rubén, en dos partidos, tampoco no, creo que no nos deberíamos de volver locos, llama a la puerta, el que está en el otro lado, ¿qué le dice? ¿Espera o sí, vete pasando?
Yo un poquito, aparte del conocimiento que pudiésemos tener antes de ficharlo, ¿no? Que era ya de entender y valorar que teníamos, que podíamos tener entre las manos a un muy buen jugador. La pretemporada ya estaba llamando a la puerta. Es que la pretemporada ya motivaba a pensar en él, ¿no? Lo que pasa que a la vez pues tenemos que pensar en los otros jugadores, ¿no? Otros jugadores que por veteranía tal, pues también tienen que encontrar su espacio para ir encontrando su forma, sus sensaciones, y son jugadores que para competir al nivel que queremos competir son jugadores muy importantes, muy necesarios. Y es importante encontrar el equilibrio entre no tocar todo esto. Y a Rubén el día de Breogán saltó a la pista, sí, cuando el partido estaba decidido, pero cuando el average era importante. Y saltó a la pista no para, venga, minutos allí, no, saltó a la pista porque creíamos que con él en la pista pudimos conseguir un mejor average. ¿Eh? Y el otro día en Gran Canaria lo hice levantar para salir a la pista, porque en ese momento el contexto de equipo que tenía Gran Canaria era, pues, no para arreglarle minutos, no, sino que podíamos sacar provecho de tener a Rubén. Lo que pasa es que en ese momento creo que el entrenador del equipo rival se anticipó, ¿no? Y pues puso a entrar a la pista un jugador que en ese momento, pues, las confianzas sobre Rubén no son para que pueda defender a un jugador de esas características. Pero él va trabajando también para poder ser útil también contra este tipo de jugadores, contra todos los tipos de jugadores. Y la mentalidad es buscar ese momento. Mi experiencia también la estoy utilizando en estos momentos. Y lo mejor es, tenemos un buen proyecto entre las manos, un proyecto que el club quiere que sea a largo plazo, y que el equipo creemos que a corto plazo ya nos puede ir ayudando. Pues bueno, pues vamos bien. Que todo el mundo tenga paciencia, que confíen en mí, que vamos a gestionar esto de la mejor manera posible.
Y ya para concluir con las palabras de Jaime Ponsarnau, como previa del partido de este domingo, bueno, no va a estar ya Montero, pues seguramente uno de los jugadores importantes que han llegado a Valencia esta temporada, por el hecho de, bueno, pues que tiene una subluxación de hombro que no le impidió meter la canasta ganadora el pasado fin de semana frente a Andorra. Pero en principio no va a jugar, veramos, que tiene miembros más que suficientes el equipo del Turia. Así que evidentemente no va a ser un partido ni mucho menos sencillo. Y queríamos preguntarle también a Xavi por su etapa en Valencia. Siempre es un libro abierto y es extraordinario poder escuchar al técnico de los hombres de negro, pues esa opinión al respecto de cómo fue su vida en Valencia y cómo ha crecido de como entrenador, y por eso también quiere ser el mejor entrenador posible del Surne Bilbao Basket.
Para mí fue una etapa trascendental en mi carrera profesional, y a nivel personal, pues la primera etapa que me separé, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Que fui solo a Valencia y aprendimos como familia a vivir esta realidad. Pero me encontré en un sitio que la gente del club me acogió muy bien y me sentí muy bien, y siempre que vino mi familia también estaba muy bien, y por lo tanto en lo personal muy, muy, muy agradecido, ¿no? Sé que en lo que trasciende a la profesión, pues es un sitio para el entrenador un poquito más difícil, entre otras cosas porque para que tu equipo sea lo máximo competitivo posible y tus jugadores encuentren el mejor hábitat para desarrollar mejor sus confianzas, pues el entrenador tiene que asumir muchas cosas, ¿no? Y por responsabilidad las asumí. Evidentemente la consecuencia a veces es que recibas un poquito más, ¿no? Pero bueno, esto estaba asumido y sabía que para hacer bien mi trabajo pues tenía que hacer esto, y por eso, entre otras cosas, pude estar mucho tiempo porque esto funcionó. También fue un momento muy bueno porque hubo títulos, porque hubo también una toma de contacto con lo que es competir en Europa y doble competición, porque aspirábamos a todo, ¿no? Allí, y eso pues también fue muy especial. Y bueno, pues creo que como tanto como ayudante como primer entrenador, creo que hice un buen trabajo. Y eso pues también queda en la retina, ¿no? Pero que sobre todo ahora, para lo que me sirve ahora, creo que me sirvió para crecer como entrenador y ser mejor entrenador y poder ser mejor entrenador aquí en Bilbao Basket, que ahora es lo que más me preocupa. Ser el mejor entrenador en Bilbao Basket que pueda ser.
Venga, un poco de publi y vamos con Malú.
Radio Popular, Erri Ratia. Descubre Swancers con el color del otoño. Los paseos por sus playas o en bici. Los deportes acuáticos no paran. Y las vistas a los acantilados y a sus marismas con aves migratorias son para enmarcar. Descubre un Swances más tranquilo. Degusta sus productos kilómetro cero. Disfruta de su ambiente y de la buena compañía de sus gentes. Merece la pena. Escápate a Swances.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el tercer campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 20 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería de Gamarra. Inscripciones abiertas hasta el 28 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody.
Que sí, que estamos ya en nuestra sección 25 años de Bilbao Basket, del rojo al negro. Y ya llegamos pues a la época pues casi moderna, ¿no? Hemos pasado los primeros 4 años, desde el año 2000 hasta el año 2004, con 4 temporadas, 2 en Alep 2, 2 en la Liga Alep, y bueno, después del ascenso viajamos hasta el año 2004, en ese verano, donde pues hubo pues muchas cuestiones, hasta manifestación para conseguir que Bilbao Basket estuviera en la mejor liga de baloncesto de Europa, y a partir de ese momento llegó el debut soñado en la máxima categoría. Mientras sonaba, pues por ejemplo, Rock DJ, esta canción de Robbie Williams. Y algo de este tipo de música le gusta a nuestro protagonista. Sin más dilación, saludo ya a Malu, a José Luis Maluenda, el tirador que vino pues para disfrutar del ascenso en la temporada 3-4 los últimos meses y también para ser importante en este año 2004-2005, esa temporada, la temporada de la permanencia en la mejor liga de baloncesto de Europa. Malu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Todo bien, todo bien.
Todo bien. Estás recordando cómo yo ese año 2004, tienes ese recuerdo. Yo te voy a decir varios momentos de la temporada, pero tú, ¿qué recuerdas de ese año, de la temporada 2004-2005, la primera del equipo en ACB?
Sobre todo la primera vez que jugamos un partido de ACB en la casilla, ¿no? Que creo que fue contra Vitoria, que no sé cómo se llamaba por entonces, la verdad, no me acuerdo de cómo, porque cómo va cambiando de nombres todos los equipos, pero sí, o sea, recuerdo el ambiente que había, que ya había sido muy bueno en el año anterior con la Liga LED, pero claro, al ser ACB, pues se multiplicó.
En tu caso, se partió con el Tau Cerámica, que se llamaba aquel Baskonia.
Correcto, sí. vale, sí. Correcto.
Fue una bufetada de realidad. Pero tú sí sabías lo que era la ACB, digo, porque llegaste en la temporada anterior, la del ascenso, la que pues seguramente todos recordamos, los que vivimos aquellos años en la casilla con pues, bueno, pues con muchísima emoción, ¿no? Porque parecía imposible que un equipo pudiera subir tan rápido, ¿no? De la nada a estar en ACB. Pero tú venías de precisamente de Pamesa Valencia, ¿no? Que era el nombre de en aquel entonces. tú ya tenías más de 100 partidos en la liga, ¿no? ¿De dónde venías?
Sí, claro. Yo ya había estado muchos años en la Liga CB, en Valencia, y a raíz de la lesión de rodillas, pues bueno, rescindí contrato en Valencia y por medio de Gorka, que es un entrenador representante, pues me ofreció poder ir a Bilbao, ¿no? A Liga LEP. Para mí, yo lo que quería era jugar, porque llevaba 2 años en el dique seco, con recuperaciones, pero al final nunca terminaba. Y bueno, pues fue un poquito volver a sentirme jugador. Lo pasé muy bien en la Liga LEP, ¿no? Porque es una competición muy divertida, muy, muy ágil, de disfrutar, de mucha gente joven, de muchos americanos. Y eso me hizo que fuera tomando poco a poco nivel para luego al año siguiente, que era CB, poder estar con el equipo.
La verdad que se hizo en el año de LEP un equipazo, ¿eh? Había jugadores, me recordaba a Patrick, ¿no? Y dice, oye, que nuestro pívot acabó jugando en el Real Madrid. Claro, son palabras mayores.
Sí. No, era una época que los equipos de Liga LEP había varios con muy buenas plantillas. Granada, Zaragoza, o sea, había equipos muy, muy, muy fuertes, pero sí que es verdad que nosotros, pues tuvimos una muy buena mezcla de veteranos, de gente joven y de americanos. Y con Chus, que al final pues le dio muy bien la temporada y conseguimos el ascenso.
Y en esa ACB, después, no sé si viste tú todo el rollo del verano, de que si conseguimos dinero, porque recuerda, ¿no? Antes para ascender, pues primero había que pagar el canon, esto de ascensos y descensos, tal, y todas estas cosas, y alguno empezaba a ver fantasmas, ¿no? ¿Tendremos equipo ACB? ¿Lo viviste desde la cercanía o tú a Gorka te daba tranquilidad?
La verdad es que yo sí, Gorka da tranquilidad y también no viví en Bilbao, yo viví en Valencia, entonces siempre tienes mucha menos información que cuando estás en la ciudad, ¿no? Pues estás en Bilbao, pues con la prensa tanto escrita como de radio, pues hay mucha más información. A mí a Valencia me venía muy poquitas cosas y cuando hablaba con Gorka, pues no me decía que tranquilo, que al final se iba a conseguir.
Bueno, y se consiguió. El arranque de la pretemporada, bueno, con todas estas cosas, ¿no? Cuando extiende un equipo a ACB, tú lo sabes bien, ¿no? Pues entre que hay que fichar jugadores que de más calidad. Yo recuerdo, me vienen, Malu, te lo digo directamente, un montón de recuerdos a la cabeza, por ejemplo, de Richard Scott. Y hay una cosa de Richard Scott, igual me adelanto en lo que sería una entrevista normal, pero yo soy así. Me acuerdo del invierno, ¿no? ¿Por qué los americanos en esa época, cuando se iban a pasar las navidades o a hacer algún papeleo, luego tardaban más días en volver? Es algo que a mí me sorprendía muchísimo, no sé.
Sí, al final yo creo que ellos siempre nos han menospreciado, ¿no? Muchos americanos se creen que a lo mejor esto es una liga menor o que ellos tienen más nivel y que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Hay muchos casos en la Liga CB de jugadores que han venido muy, mucho más tarde que sus compañeros. Entonces, pues bueno, eso creo que poquito a poco va cambiando porque cada vez hay también menos americanos y más jugadores de todo el mundo. Entonces, pues bueno, los que son, por ejemplo, más europeos, yo creo que eso son como los españoles, ¿no? Nosotros dicen un día a las 9 de la mañana y estamos en el día. No ponemos excusas ni venimos un día tarde. Entonces, pues bueno, yo creo que va cambiando un poquito.
Bueno, venga, hablamos del principio, ¿no? Como decías, lo del Baskonia, el Tau Cerámica de aquel entonces, ¿no? Que estuviste en pista, fíjate, 25 minutos, estaba aquí mirando datos, y a mí se me quedó clavado una frase a la semana, porque después de pasarlo muy mal, pues 40 puntos, ¡buah! Una barbaridad, que nos pasaron por encima a un equipo que tenía estrellas mundiales, luego, ¿no? Que luego han sido pues ya recordados, ¿no? Casi Hall of Fame, alguno de ellos. Viaje a Badalona y se consigue la victoria. Y allí pues tú metes, haces 100% en tiros, metes el tiro de 2 y el tiro de 3 que tiras y oye, que se gana. Y después, que a mí César San Martín me dijo, me recuerdo perfectamente después del partido, ni éramos tan malos ni somos tan buenos. Vamos a intentar ganar en casa, que es lo importante. Y en el siguiente partido, correcto, tú le metes 18 puntazos con 4 triples y 3 de 3 en tiros de 2, ni más ni menos que al Estudiantes, que ahora igual los chavales jóvenes dicen, el Estu está en LEP. No, en ese momento el Estu era uno de los grandes. Y bueno, no sé si es uno de esos partidos que tú le tienes más cariño, por el ser primer partido en casa ganado de Bilbao Basket en la ACB, y también porque, bueno, pues fuiste muy importante también en esa rotación.
Sí, la verdad es que sí, porque fue, pues bueno, el primer partido en casa que ganamos. Fue un partido que se nos dio muy bien. Jugar contra Estudiantes es un partido muy bonito, o sea, es un partido muy, muy vistoso. Y sí, pues bueno, tengo ese pequeño recuerdo de que fue un partido que ganamos y que lo hice bien.
Y hay otra cosa. El año se pasó pues como tuvo que ser. Mira, voy a repasar jugadores con los que compartiste vestuario ese año, 2004-2005, que estuvo Pedro Fernández, luego Roberto Núñez, que tuvo una historia que no acabó de encajar, ¿no? Hay veces que...
Correcto.
Que ya está, ¿no? Es decir, pues oye, no ha encajado y él fue valiente, ¿no? A la hora de decir, oye, pues no encajo y doy un paso atrás, un paso al lado o lo que sea, ¿no? Estuvo Andrea Camata, que fue este italiano, que siempre me acordaré por la frase que dijo cuando en su presentación, labor es corpo, como que yo hago el trajo sucio. Me hizo mucha gracia este chico. Ricardo Uriz. Brian Howard, que estuvo solo 7 partidos, Lucho, que estuvo 21 partidos, Scott Barrel, que estuvo 8 partidos, y luego un tal Frédéric Weiss, francés,
sí.
Que seguro que te acuerdas. Luego estuvo también Chorchiari, de Damon Johnson, que lo recuerdo perfectamente por su debut, fue en Vitoria, y ahí estuvimos a punto de ganar el partido. Bueno, a punto, vamos, que estuvo más o menos igualado. Pedia Sabovic, que luego acabaría las cosas de la vida siendo director de marketing y presidente de Bilbao Basket, Javi Salgado, César San Martín, Germán Gabriel y, como digo, Richard, al que yo llamaba Boom Boom Scott porque había pasado una época de boxeador antes de dedicarse al mundo del baloncesto. Oye, Fred Weiss, yo seguramente fue porque se vino a vivir a mi barrio, curiosamente, a Santuchu, un tío de 2,20 más o menos, mitad de la ciudad. Tú le veías y dices, ¿y este tío qué hace aquí en Bilbao? Se consiguió hacer un grupo para salvar la categoría, pero a muchos no os daban ni medio euro, ¿no? Por decir, van a jugar estos en ACB. Y fíjate que si luego Fred hizo carrera y otra serie de jugadores también.
Y luego, por ejemplo, Germán Gabriel y César Martín jugaron muy, muy bien. De hecho, Germán luego se fue a Gerona con un muy, muy buen contrato. Entonces, pues bueno, fue un año duro, pues porque al final eres nuevo en la Liga ACB y la gente juega fácil contra ti, pero bueno, yo creo que fue un año muy, muy bonito para muchos jugadores. Javi Salgado, pues Luis también muy bien, no sé, o sea, fue un año bonito para todo el mundo, creo.
Y en tu caso... ¿Por qué sales de Bilbao Basket? Te entiendo que también fueron cuestiones, encima teniendo tanto, ¿no?, tanta cercanía, entre comillas, con el propietario. Bueno, sí era propietario en ese momento, ya Gorka Rinda. ¿Cuestión física?
No, sí, o sea, no, al final yo veía que mi físico no era el que yo tenía en Valencia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, tenía como calidad, pero no disfrutaba al final. No disfrutaba pues porque no era capaz de hacer todo lo que yo sabía que podía hacer. Entonces, ahí hablando en verano, me vino la oportunidad de jugar en Calpe, que era LED, volver pues cerca de Valencia, ¿no?, que al final es donde vivo. Y bueno, pues el proyecto también me gustó mucho y no me lo pensé y bueno, cambié de aires.
Y yo me quedo con el recuerdo de un partido en Barcelona, que metiste 5 triples. No sé si lo recuerdas también.
Hay un partido mejor que yo recuerdo mucho. Y es muy gracioso, que fue en Gerona.
A ver, voy a repasar los datos.
Te cuento yo, en Gerona, no sé si íbamos en patio o tal, sacan ellos, meten una canasta de 2, sacamos de fondo rápido, corremos contraataque, me voy a la esquina, meto un triple quedando 3 segundos.
Cierto.
El banquillo viene a festejarlo y mientras tanto sacan de fondo y desde medio campo... Bayers, creo que se llamaba, mete un triple y perdimos en el último segundo desde medio campo.
Cierto. Creo que lo había borrado de memoria, Malú, ese partido.
Sí, yo lo acuerdo por eso, porque me acuerdo, tengo una imagen de ver a, por ejemplo, a Pedro Fernández corriendo por la grada para abrazarme, ¿no?, del triple. Y pararse a mitad de camino porque ha visto que han metido canasta en medio campo.
Madre mía, ese partido. Lo recuerdo ahora, encima, claro, es Fontajau, el pabellón de ahora. Que estaba perfecto, un pabellón modernísimo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues habíamos ganado el partido y se nos fue en un segundo. Qué injusto. Yo estaba muy mosqueado ese día.
Se luchó porque parecía que podía ser fuera de tiempo y tal, pero al final tuvo nada que hacer y perdimos de uno, creo que fue.
Sí, madre mía, qué recuerdo. De esa temporada 2004-2005, con esa derrota en la casa. ¿Cómo era el nombre del equipo? Estoy repasando. Casademont. Casademont. Luego fue lo de Acasvallu, porque fue cuando entró tanta pasta. ¿no? Y bueno, pues hubo una serie de fichajes
es correcto.
Estrellísima, que bueno, pues el propio Marc Gasol, ¿no? Que al final se ha quedado con el club, no es el mismo, pero tiene otro. Vaya recuerdos.
Sí.
Y bueno, y después estás todavía varios años jugando a básquet. Me comentabas lo de Calpe, luego en EVA también, Monzón, y bueno, no sé cómo qué hiciste después.
No, pues eso, al final la rodilla cada vez me daba más problemas. En Calpe, a mitad de temporada o así, pues estuve varias semanas parado y el equipo necesitaba un refuerzo porque el equipo, bueno, es quizás el equipo de LEP, la mejor plantilla de LEP de la historia, porque teníamos a Rasal Griffith, teníamos un equipazo, Liñán, Lucho Fernández, Chiorchari, o sea, mucha gente que había bajado de ACB y tres muy buenos americanos. Y yo al final, pues eso, porque no estaba bien físicamente, me fui a mitad de año y ficharon a un americano más. Y a partir de ahí yo, pues ya la intención era dejar de jugar, porque no disfrutaba. Pero bueno, pues me llamó Monzón, que había jugado pues cuando era junior, porque era el equipo vinculado del Amui Zaragoza, y me pidieron que fuera, creo que fue el último mes, a jugar o algo así. O sea, jugué un mes, no jugué más, un mes y medio, por ayudarles un poquito. Ahí terminó a nivel, como dijéramos, profesional el baloncesto, y a partir de ahí pues fundó una escuela de baloncesto y un club en Clotallú, y tanto daba clases a los chavales que estaban empezando, porque allí no había cultura de baloncesto, y luego jugaba con el equipo los fines de semana.
Vamos a hacer una pequeña paradita y seguimos hablando de la siguiente vida de José Luis Maluenda.
Radio Popular, Herri Irratia.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Hules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Torrealday Asesores Guernica, con 40 años de experiencia. Atendemos tus necesidades en el área fiscal, laboral, contable y jurídica, tanto si eres empresa autónomo o persona física. Te ayudamos con el Ticket Buy. No lo dudes, en Torrealday Asesores Guernica somos líderes con alma local. En Carlos Gangoiti 28 Guernica, en el 946-27-0036 y en torrealday.es.
Y seguimos hablando con José Luis Maluenda, ya de la época post, podemos decir, pues jugador profesional de baloncesto. Y en este sentido te has acercado mucho al mundo del golf. Realmente pues es un mundo en el que yo creo que muchos jugadores, podemos decir, de básquet también pues lo han compaginado, o en cierta medida, no sé, Malu, también lo han jugado después, no lo sé. ¿Cómo lo ves?
Muchos no. Le gusta mucho a jugar de fútbol.
Sí, también.
Porque los jugadores de fútbol tienen la suerte de que entrenan solo una vez al día, por la mañana.
Y tienen mucho tiempo libre,
por
¿no?
la tarde, claro, pueden ir a jugar a golf. Yo tengo muchos amigos futbolistas que cuando estaban activos jugaban a golf. Yo, por ejemplo, he conocido el golf una vez me he retirado. He tenido tiempo para poder practicarlo. Pero si me hubiera gustado en época de jugar a baloncesto, no hubiera podido.
Claro.
Porque al final en básquet entrenas mañana y tarde. Entonces no tienes tiempo material para... para ir a practicar otro deporte.
Sí, yo recuerdo algunos exjugadores que, como dices tú, ¿no? Después de Andy Panko, bueno, desde que se está hablando ahora con el tema de los pasaportes y estas cosas, pero bueno, Andy Panko, Luca Recker, jugadores que pasaron por Bilbao en ese momento, pues eran grandes jugadores de golf.
Sobre todo los americanos, porque sí, allí es otro deporte. Allí claro, es un deporte que es muy de jugar todo el mundo, aunque no te dediques a ello, pero la gente allí es mucho más conocido que en España. En España jugamos muy pocos deportistas a golf. Uh-huh.
Sí, bueno, pues seguramente por el tiempo y demás, y bueno, yo creo que por lo menos aquí, de donde has estado, en Bilbao, con el tema de Jon Rahm, yo creo que ha habido un boom en nuestro territorio.
Sí, por supuesto.
Y claro, hay escuelas de golf aquí, y bueno, pues bastante practicante, ¿no? Bueno, pues está bien ese tipo de deporte distinto, ¿no? Que no tiene nada que ver con jugar en equipo, a jugar de forma individual, la autoexigencia, que en cierta medida, Malu, oye, un tirador puro, te diría más cosas, pero para mí, un tirador puro como tú, asemeja un poco eso, ¿no? Es decir, la preparación de cada tiro, de cada lanzamiento.
Correcto, correcto. Al final hay que meter una pelotita en un agujero. Es como meter un balón de básquet en una cesta, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo bueno? Que la pelota no se mueve. En baloncesto el balón se mueve, en el golf tienes la pelota, la bolita, y no se mueve. Entonces ya depende de ti, de que hagas un buen swing y que la bola vaya donde tú quieras.
Bueno, pues yo lo he intentado, pero no va donde
por ejemplo,
yo quiero.
Por ejemplo, patear es muy similar a tirar tiros libres.
Sí.
Muy similar. Al final es que estás tú a 2 o 3 metros del agujero, tú solo con tu pad y tu bola. Nadie te molesta, ¿sabes? Entonces, sí. Hay cosas muy, muy similares.
Sí.
Hay, por ejemplo, el jugador de básquet, por nuestra altura, por lo general, pues tenemos más arco de swing y podemos llegar más lejos, ¿no? Porque al final esto es un tema de temas físicos, ¿no? Si tú haces más swing, pues le puedes dar más velocidad a la bola, puede ir más lejos. Entonces, en eso, y porque nosotros al final hemos trabajado con los brazos y las manos, tenemos un poquito de habilidad respecto, por ejemplo, a los futbolistas. Ellos trabajan, ellos ganan dinero con los pies. Las manos no las emplean para nada. Entonces, ellos han empezado a jugar a golf, o son buenos jugadores de golf, porque han metido muchas horas. Los que hemos jugado a básquet o el que ha jugado a tenis, ¿no?, que ha utilizado sus manos y la raqueta, pues nos cuesta un poquito menos entender el swing del golf. Mm.
Bueno, pues es una muy buena explicación. Tendré que probarlo. Yo era mal tirador de tiros libres y por eso no solía invocar nada. Me da la sensación de que igual tiene que ver. Pero bueno, yo tengo un primo que es profesor. Voy a intentar volver otra vez a una de sus clases.
Pues aprovecha.
A intentarlo.
Aprovecha que él te dé clases.
A intentarlo.
Y además, lo bueno del golf es que es un deporte para toda la vida.
Sí.
O sea, hay gente que empieza cuando es un niño, yo empecé cuando dejé de jugar a básquet, hay gente que empieza cuando se jubila, yo por ejemplo he jugado con amigos aquí en Valencia que se han arrepentido de no haber conocido el golf antes, para tener mejor nivel, porque han empezado a jugar cuando se han jubilado y sí, juegan a golf, disfrutan, pero dicen, hostia, si yo hubiera conocido esto 10 o 15 años antes, ahora disfrutaría más, tendría mejor nivel.
Sí, es una cuestión, sí, como bien dices, el tiro, repetir, repetir y repetir. Puedes tener la mecánica
correcto,
perfecta,
sí,
pero
sí.
No queda otra. Repetir. Y ya para ir terminando, dos preguntas. La primera, que me hace ilusión. Oye, DJ, ¿lo preparas en casa? Yo veo por redes sociales, te veo música.
Bueno, a mí, pues mira, desde muy pequeño me ha gustado la música. Quizás por mi padre, ¿no? Porque él oía mucha música en casa. Me acuerdo que él me grababa cuando antes podías grabar de un disco a un cassette, ¿no? Pues podías grabar canciones o el disco. Entonces yo siempre tenía un Walkman y me acuerdo perfectamente de dormir todas las noches de mi infancia con música. Con Dire Straits o con... No me acuerdo de los grupos ya, porque eran muy... hace mucho, ¿no? Y luego ya cuando empecé a tener 12 años, 13, por medio de un compañero de básquet. Yo jugaba con gente en Calatayud mucho más mayor que yo, porque no, yo de mi generación no había equipo de básquet, había baloncesto, pues como de 3 o 4 años más que yo, jugaba con ellos, entrenaba con ellos, y uno un día me regaló una cinta de Depeche Mode y empecé a oír a Depeche Mode. Entonces Depeche Mode es un grupo electrónico que fue el primer grupo importante que empezó a emplear sintetizadores de música, y eso creo que me gustara mucho ese estilo musical. Entonces, eso unido a que empecé a conocer lo que eran los, antes se llamaban recopilatorios, salían muchos recopilatorios de música electrónica o de música dance, del Máquina Total, el más duro. Sí. Había nombres así muy pegadizos, ¿no? Y ahí eran, pues eso, 20, 30 canciones que estaban sonando fuerte en esa época. Entonces, yo, aunque en Calatayud o luego en Zaragoza, cuando era adolescente y con el CAI Zaragoza, no íbamos a discotecas. O sea, yo no podía ir a discotecas, pero sí que podía comprar esa música y oírla, ¿vale? Entonces, pues, eso siempre ha sido mi pasión. Yo, si he salido por la noche, nunca en mi vida he bebido alcohol, nunca en mi vida me he drogado, nunca en mi vida he fumado. Yo salía por la música. Yo no he salido tampoco nunca a ligar. A mí ligar, entre comillas, no necesitaba ir a discoteca para ligar porque bebía y hacías que bebía la chica. No, yo salía por la música. Entonces, cada vez más, pues, he ido sabiendo los gustos o los sitios donde me gusta ir y, pues, bueno, poco a poco me he ido formando. Hasta que hace unos años un amigo me regaló una mesa de mezclas. O sea, yo siempre tenía un montón de música, descargaba mucha música, pero la oía yo en mi ordenador, o en mi móvil, o en mi Walkman, o en mi iPod, que antes se llamaban los iPod. Y a partir de que él me regaló una mesa de mezclas para mi cumpleaños, pues empecé a pinchar, se me dio más o menos bien y, bueno, pues al final me conoce mucha gente, sobre todo en Valencia, y pues a veces me proponen ir a sitios a pinchar. Lo que pasa que mi música es música, a ver cómo explicarte, moderna, actual, tecno, electrónica, no sé cómo llamarla, ¿vale? Es un género, es muy amplio, hay deep house, minimal, tecno, melódico, house, pero eso se lleva poco. Hacía mucho el reggaetón en las discotecas para que facturen. Y entonces, pues bueno, no es fácil pinchar en sitios. Es más para eventos pequeñitos donde a un cierto sector del público le gusta esta música.
Bueno, pues alguien
me dice... Aquí, por ejemplo, en Valencia se lleva mucho, claro. muchos festivales de Remember, que era la música que se oía en la Ruta del Bacalao.
Claro.
Vale, pues claro, aquí hay o reggaetón o Ruta del Bacalao. Y a mí no me gusta ninguna de las dos. O sea, me gusta la música actual, la música moderna, electrónica.
Bueno, pues tipo cultura de club, ¿no? Podemos decir que los clubes un poco más,
correcto,
más
correcto,
pequeños,
correcto.
Británicos en algún momento, que ahora ya no hay, pero bueno, también hubo en su época. Bueno, pues pondré para despedir alguna de tus piecitas, que está muy bien, que luego las voy a compartir también a través de redes sociales. Y la última pregunta, porque podía estar, llevamos más de 20 minutos hablando, o sea, no te digo más, y solamente un año casi. Si sigues a Bilbao Basket actual, si has tenido contacto, si como has visto, ¿no? Este fluir de años en los que, claro, es toda una vida. Podemos decir, son 20 años, 25 años de historia. Hace 20 años que tú dejaste el club, que ha estado en Euroliga, ha estado desaparecido y pues como la ave fénix, ¿no? Podemos decir.
Sí. No, me parece increíble la trayectoria que ha tenido el club. O sea, como tú dices, ha vivido todo. Pero recuerdo tengo recuerdos de haber ido a Bilbao a ver el equipo en la feria y era espectacular ver los partidos en la feria de muestras. Luego la casilla, luego el pabellón nuevo, o sea, pues bueno, el equipo ha ido creciendo, ha tenido momentos muy importantes en Euroliga y luego, pues bueno, pues la Liga CB al final es una competición muy igualada y pequeños detalles hacen que estés arriba o estés abajo. Entonces, pues bueno, luchando y viéndolos desde la distancia. No sigo mucho la Liga CB, pero veo el final de la Liga, los playoffs y tal, así que me interesa, pero la Liga regular la veo poco. Veo poco baloncesto. Al final yo veo mucho golf en casa. Cualquier torneo de golf que se ve en Canal Plus, pues empiezan el jueves y termina el domingo, y son como 5 o 6 horas al día. Y es lo que veo. O sea, al final si veo la tele es para ver golf.
Bueno, pues nos quedamos con eso también, el live y estas cosas. Pero bueno, eso es para otro día, ¿no? Que tenemos aquí unas discusiones internas. Tengo un compañero, un buen amigo, que sigue mucho el golf y bueno, pues está un poco enfadado, ¿no? Nos han robado la esencia estas cosas. Pero bueno, son.
Sí, es verdad. Estoy con él. No es lo mismo. Yo ahora veo menos golf. De hecho, veo mucho más el Tour Europeo. Pero el Tour Europeo lo mismo. Se ve jueves, viernes, sábado y domingo, pero por las mañanas, porque es el horario europeo. El de Estados Unidos, el PGA, se ve por la noche.
Perfecto. Pues José Luis Maluenda, que ha sido, Malu, un auténtico placer volver a hablar contigo, recordar aquellos años y bueno, pues que te vaya muy bien, que seguro que sigues disfrutando de la vida, que de eso se trata, de que el recorrido siga otros 25 o 50 o 100 años, los que nos toque por vivir. Correcto. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti y un saludo para todos.
Pues precisamente esto sonaba en el año 2004. Enjoy the Silence de Depeche Mode, que bueno, ya seguramente Malo me dirá, esto no es exactamente lo que te he dicho, pero bueno, pues música electrónica, evidentemente, de Depeche Mode, con los chicos de la tienda de animales, pues bueno, alguna cosilla más o menos estaba un poco entremezclado. Permíteme, Malo, es que me gusta más esto, ¿no? Además, con, bueno, pues un grupo tan especial como Depeche Mode. Venga, un poco de música, publi, y ya recta final.
Oye, ¿cómo va?
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. 75 años de larga experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden y te entienden en Adolfo Urioste 3, Guernica Lumo. Dionisia, Gizonezkoen Jantziak.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, muchas historias con Maluenda, ¿eh? Con Malu, de lo que se fue ese año 2004-2005 y bueno, de lo que ha sido posteriormente su vida, ¿no? El mundo del golf y también la música, ¿no? Con ese estilo tan particular. De este año 2004, pues hombre, mi selección es un poco distinta a la suya. Linkin Park con esta Numb. Bueno, ¿qué hacen el resto de nuestros equipos de élite? Pues lo Integreca Vizcaya se mide mañana sábado a las 6:30 en Maloste al Oses Construcción Ardoy en la jornada 4 de la Liga Femenina Endesa. Las guerricarras buscan vencer por primera vez esta temporada ante su público para seguir sumando en positivo tras la victoria en el derbi ante el Kutxabank Araski. El partido se podrá ver a través del canal FEP TV y recuerda que es el sábado a partir de las 6:30. Pues uno de los objetivos es cuidar más y mejor el balón para lograr su primera victoria ante la Marea Granate. A ver si a la tercera es la vencida. Y es que las pérdidas están siendo un lastre para las guernicarras en este comienzo de partido. Comienzo de partidos, ¿no? Porque bueno, la liga acaba de arrancar. Y lo mismo podemos decir de Liga Femenina Challenge. Porque se trata de un partido importante, el de mañana, ¿eh? En la Cesarre, a partir de las 8:30 de la tarde, porque se mide el conjunto local, nuestro Ausarta, pues ni más ni menos que al Canoe, un clásico de esta categoría, pero sobre todo porque si las Fabriles tienen una victoria, el Canoe tan solo conoce la derrota. Son 4 partidos, 4 derrotas, 1-3 el equipo de la Villa Foral. Bueno, el equipo de la Villa Foral es el Guernica. El equipo de Baracaldo, pues que necesita el apoyo del público. Vamos a ver si puede ir más gente que en el partido anterior, porque la verdad que hubo muy poca presencia de aficionados y aficionadas. En segunda FEB, hablamos de básquet masculino, pues Sorrocha la pasada jornada cayó ante la Archena, además en casa, por 62-71. Entre semana ha tenido esto, la invención que tienen de la Copa España, que bueno, que puede venir bien, pues sobre todo para mantener vivo, ¿no?, los partidos, etcétera. Pero bueno, la diferencia entre Gipuzkoa Básquet y que es un equipo de la parte media alta de la primera FEB, pues hombre, se notó, 94-64, 30 puntos de renta, y tenemos el domingo partido, desplazamiento a Ponferrada a partir de las 6:30 de la tarde. Otro partido, pues como todos, importante. Está pedazo de voz de Van Stens con My Immortal. I'm so tired of being here. Nos sirve también para amenizar la previa de otro de los nuestros, de Bidaideak Bilbao BSR, que busca ante Menarini Juventud su segunda victoria de la temporada. Lógicamente, el lugar, ¿dónde va a ser? En el Polideportivo de Txurdinaga, a partir de las 6 de la tarde, mañana sábado, el partido de la tercera jornada de la Superliga de Baloncesto en silla de ruedas. Que bueno, pues esperemos que el equipo de Adrián Yáñez pues consiga su único objetivo, y claro, que es conseguir el triunfo para seguir acercándose a las posiciones de cabeza en la clasificación. Tras una ajustada derrota en casa por solo un punto, 70-71, en primer partido de la temporada ante el campeón de Europa, el Amiens Albacete, Bidaideak pudo estrenar su casillero en Getafe gracias a una clara victoria. Fue más de 30 puntos, 50-82. Por lo tanto, este sábado buscará el primer triunfo en casa y el segundo de la temporada. El rival, Juventud, también llega con un registro de 1-1, aunque su objetivo es más modesto, en principio salvar la categoría. El jugador Adrián García reconoce que el partido ante Albacete fue duro porque fuimos todo el partido por delante y al final no pudimos materializarlo. El segundo encuentro en casa cree que será disputado y duro. Juventud se ha reforzado bien, no debemos relajarnos. Lo que dice Asier García, el MVP del equipo de Txurdi. El técnico Adrián Yáñez no podrá contar con John Hernández, fichado esta temporada y que ha sido uno de los destacados en los dos primeros partidos de la temporada. El colombiano está jugando con su selección, por lo que no jugará ni contra Juventud ni contra el UCAN de Murcia. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. But if you... Y con la música de Sheryl Crow ya ponemos el punto y final al Oye Cómo Va. Y pues a esta parte final, ¿no? Esta última hora en la que hemos hablado de baloncesto, Irukoa Bizkaian. Con el patrocinio de Lan Solar, y nos despedimos con Sándwiches LM. José Luis Blanco, que te ha acompañado esta última hora, y Fernando Mendicoa desde la 1:30. Recuerda, el domingo a las 4:30 tenemos una cita con el baloncesto en esta misma casa. Surne Bilbao Basket, Valencia Basket. ¡Partidazo! ¡Que hay que sacarlo! ¡Qué ricasco, agur, ondizan! We'll be right back.
But I'm sure gonna give you a try. Cause if you wanna try to love again,
desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano.